La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Hace unos meses dedicábamos un programa al padre, al que es considerado el padre del cine africano, el señor Ousmane Sembene, con motivo de su fallecimiento, que se producía cuando tenía 84 años en su Senegal natal. Hoy vamos a descubrir, ya sabéis muchas veces que a los africanos, Antonio, les encanta esto de nombrar enseguida el padre o madre, padre la patria, madre la patria. Y hoy pues a una señora que la llaman la madre del cine africano, si Ousmane era el padre. Y también es senegalesa, es Safi Faye. Tú la conocías por lo menos en cuanto a su obra.
Bueno, tenía referencias de la existencia de esta señora, porque ya produjo, empezó a hacer cine en los años 70 y tal, pero fue durante la duodécima muestra del cine africano que se organizó en Barcelona en noviembre del año pasado, pues entonces esta organización le rindió un homenaje por su trayectoria de 35 años haciendo cine en África. Y a mí siempre me había llamado la atención el cartel de su última película, Messane, que data de 1996, y estaba colgado en una de las paredes del vestíbulo del local donde se proyectaban sus filmes. Esta señora empezó como profesora de una escuela primaria y ejerció durante 7 años, pues enseñando a los niños un curso tras otro. Ella parecía que tenía marcado el rumbo de su vida, enseñando así a los pequeños senegaleses los rudimentos de la cultura, la escritura, el cálculo, la lectura y luego la historia del Senegal engarzada pues en el continente africano, como es natural.
Antonio, dicen que es su encuentro con uno de los grandes del cine de documental francés cuando da el giro, ¿no?
Pues sí, justamente el año 66, el gran etnólogo francés Jean Rouch, llamado el padre del cine vérité, o sea, el cine verdad, pues se encuentra con ella y, en fin, se interesa un poco al trabajo de Jean Rouch. Y 3 años más tarde, este director que preparaba un filme que se llama Petit a Petit, o sea, poco a poco, pues le ofreció un papel a Safi. Durante el rodaje de la película, Jean Rouch fue apreciando las cualidades de Safi y la animó a estudiar etnología y al mismo tiempo a formarse en una academia de cinematografía, cosa que Safi realizó en París, suponemos con el padrinazgo de Jean Rouch, y sus estudios pues culminaron en un doctorado en etnología. Es de suponer que en los años 70, con un diploma de etnología debajo del brazo, pues cualquiera le habría pronosticado a Safi una vida de docente en la Universidad de Dakar. Porque en 1970 las doctoras en etnología no hacían cola para obtener una plaza docente en la Universidad de Ghana del Oeste, del África del Oeste. Safi era la única que en esa época tenía un tal título, y las puertas de la universidad se le abrieron de par en par. Pero no era su vocación la docencia. Ella buscaba realizarse como directora de cine, para poner así al alcance del gran público su visión de la vida.
Parece que es en 1972 cuando sí, que por fin puede poner en marcha su vocación.
Pues justamente en el año 72 Safi decidió vivir del cine y para el cine, y rodó un corto que se llama La Pasante, seguido años, 3 años más tarde, de la obra que la consagró en su profesión, el largometraje Lettre Paysanne, o sea, la carta campesina. En fin, entre cortos, documentales y largometrajes, la filmografía de Safi se compone hasta ahora de 14 títulos. La mayoría de estas películas han sido financiadas por la cooperación francesa en el marco de esta organización que llaman la Francofonía. Ella misma lo explicaba en la charla que dio, o la conferencia de prensa que dio en el festival. Dice: nunca quise que me dieran facilidades. Yo me esforcé por conseguir los fondos necesarios presentando mis proyectos a concurso. Nunca quise que me designaran a dedo, porque soy la pionera o porque soy la decana de las cineastas africanas. Y luego abre un paréntesis y dice: solamente ocurrió esto con la película Selve, porque aquí fue la UNICEF, que es una gran institución, que me llamó porque conocía mis trabajos. Y puedo decir que es la única película de encargo que he realizado. Todas las demás son frutos de concursos que gané en pugna con directores de renombre o también con directores novatos. Unas veces gané el concurso y otras veces pues no fui seleccionada. Así es la vida.
Si con Carta Campesina era el momento que la marca su inicio, quizás es Selve uno de los momentos que la encumbra. ¿En qué contexto se realiza Selve y cuál es su temática, bueno, que es importante?
Pues, Selve fue producida en el año 82 con motivo del Día Internacional de la Mujer. Entonces, en cada continente fue elegida una directora de cine para realizar un filme sobre la situación de la mujer en su entorno. Para África fue un honor para Safi el ser elegida por la UNICEF. Y ella misma lo explica, dice, yo me fijé en la situación de las mujeres campesinas que muchas veces en la ausencia del marido, porque se marcha a la emigración, ellas son las que trabajan y luchan para sacar adelante a su familia. Y en la actualidad, 25 años después, algo ha cambiado. Pero cada día hay más mujeres con estudios, se ven también ya chicas en la universidad y en las ciudades ocupan buenos puestos de trabajo. Aunque si miramos la sociedad rural, vemos que el problema aún no ha desaparecido por causa de la emigración, porque los hombres se marchan y son las mujeres las que llevan adelante, sacan adelante la familia.
Precisamente en este contexto de crítica social es donde se crea Carta Campesina, que es también trata la temática de la migración.
Pues sí, ella misma lo explica también. La letra paisana o la carta campesina, como decimos en español, pues dice ella, diga lo que digan los políticos, la ayuda al desarrollo nunca frenará el éxodo rural y menos aún la migración. El ser humano no se realiza entre las cuatro paredes de un gallinero. Los antiguos decían, la vida está en el movimiento, solo los cadáveres no se mueven. Y el ser humano se mueve ya en el seno materno antes de nacer. Safi afirma esta verdad con mucha convicción. Y proseguía, los medios europeos hacen hincapié en la emigración subsahariana. Y claro, como somos de color, se nos distingue enseguida de los rostros pálidos. Pero hay muchos más emigrantes que vienen de la Europa Oriental y de América Latina. Los medios lamentan a los emigrantes que mueren en los cayucos, cuyos cuerpos son lanzados al mar. ¿Y quién llora a los mexicanos que mueren al intentar cruzar la frontera de los Estados Unidos en Río Grande del Sur? Está bien que tengamos pena de unos y de otros, pero la solución no está en devolverlos sin más, sino en facilitar su llegada legal con contrato de trabajo y visado de entrada. Mira, en Senegal viven más franceses que senegaleses en Francia. Creo que hay que dejar la libre circulación de las personas para poner fin a las mafias y dar cabo a tanto sufrimiento y tanta explotación. Entonces, pues surge una pregunta que le podemos hacer a Safi, si es partidaria de que se abran las fronteras. Y aquí su respuesta. Dice, en todo Estado de Derecho existen normas que hay que cumplir. Dice, una cosa es viajar como turista y otra es ir a un país con ánimo de establecerse para trabajar y residir. Pero hay que tener en cuenta que el joven emigrante no se va a la aventura. Esos jóvenes han sido escogidos por sus familias para expatriarse, para ganar dinero para el clan y mandárselo para que los que han quedado en África, sus abuelos, sus padres, sus hermanos menores, quizás su mujer y sus hijos, puedan sobrevivir. Por eso las familias extrañas y al cabo de un poco tiempo no comienzan a recibir regularmente los giros del miembro de esa familia que emigró. Ellos piensan que el encontrar trabajo en Europa es una cosa automática.
Antonio, sin embargo, y a pesar de esta crítica social hacia la emigración, digamos una temática también nueva, sobre todo hacia Occidente, obviamente, si bien la emigración es algo que ha existido en África, la emigración regional ha existido de siempre, sin embargo, no solamente se queda en esta crítica social, sino que también hace una crítica social a la tradición.
Pues sí, porque la carta campesina está presente también en la tradición africana de los ancianos. Dice, por ejemplo, Kumba, la novia de Ngor, que es el protagonista de la película, va a consultar a un curandero para curarse de su enfermedad. y esto es para poner en relieve que la ciencia de la curación, o sea, la medicina tradicional por las plantas, existía en África ya antes de la colonización. También tenemos nuestros métodos de curar las dolencias del espíritu, dice ella, como las depresiones, los nervios, etcétera. Que no se piense que solamente es la aspirina la que lo cura todo, como yo pienso muchas veces algunos africanos.
Safi Faye no es la primera etnóloga que se junta con el cine, como bien has dicho, Jean Roots, que nosotros entrevistamos aquí en Africanía poco antes de su triste desaparición. Tuvimos el gusto de hablar y hablar largo, durante largo tiempo con él y con la que era su mujer, su enfermera y después su mujer. Él disfrutaba en sus dos condiciones, de etnólogo, de descubrir la vida de los demás, la vida tradicional del África a través del cine. ¿Cómo vive estas dos pasiones, Safi Faye?
Pues Safi Faye, gracias a esa formación en etnología, ella puede abordar los problemas de las diversas culturas africanas, pero en lugar de hacerlo por medio de la palabra, pues como una docente en una cátedra, la doctora Safi Faye lo hace por medio de la imagen. Y por eso dice que se siente más cineasta que etnóloga.
Y bueno, si bien Ousmane Sembene, al que llamaban el padre del cine africano, ha desaparecido, sin embargo parece que Safi Faye goza de buena salud, que tiene algún proyecto en mente.
Pues es muy curiosa la reacción de esta señora. Dice, a esta pregunta, de si tenía alguna realización inmediata, ella con mucho humor y también sabiduría, esa sabiduría africana, dice, yo ya estoy jubilada, ahora soy pensionista. Yo trabajé desde 1972 en el cine y antes en la escuela como profesora primaria. Y ahora, por primera vez en mi vida, tengo la seguridad económica de mi pensión que cobro cada mes. Además, cuido de mis nietos. Me quedo con el título de madre del cine africano. No quiero que me llamen la abuela del cine senegalés. Dice, ahora que trabajen los jóvenes. Dice, a muchos de ellos fui yo misma la que les conseguí becas para que estudiaran en Francia, para que practiquen con directores europeos. Para realizar filmes hace falta mucha concentración. Los directores sufrimos mucho estrés, mucha ansiedad, mucha inseguridad. Y además mis nietos no me dejan tranquila. Mi alegría es cuidarlos y verlos crecer. Bueno, a lo mejor ellos me inspiran a algún filme, quién sabe. En fin, que nos despedimos de esta señora llenos de admiración por esta gran dama del cine senegalés, que desde luego bien merece ese título de madre del cine africano.
Además, un cine que pese a, por ejemplo, el cine que se está haciendo mucho más para vídeo, para el mercado de vídeo, donde Nigeria se ha mostrado como el gran gigante, Nigeria y Sudáfrica. Nigeria quizás como generadora de un cine de acción, de un cine realizado con poco dinero, pero que engancha, y con unas series que enganchan absolutamente a los africanos, Sudáfrica como uno de los grandes centros de los comerciales, de publicidad, etcétera, pero son dos géneros que digamos que son nuevos en el cine africano, si bien Ousmane Sembene y Safi Faye son los que han creado el cine de arte, ¿no? Ese cine africano con todas las esencias de su lentitud, del pensamiento, de esa crítica social, que son identificadores absolutos del cine artístico francés, ¿no? Pues que sí. Perdón, africano.
Pues sí, porque pasa lo siguiente. Yo alguna vez, por curiosidad, he ido, cuando iba a la capital, Ouagadougou, iba al cine, a unos cines de verano que más parecían un corral que un cine, ¿no? Pero había unos bancos, unas sillas, tal. Y la mayor parte de los cines que entusiasmaban a los chicos, a los docentes, eran casi todos cines de la India, que también es una gran productora de cine para el tercer mundo, o entonces cines que venían de Egipto, ahí con la dificultad de la lengua, ¿no?, que eran árabes y tal. Pero claro, eran unos cines más bien muy románticos, en fin, muy lentos, como decías antes, y luego lo importante era que como allí no había muchos aparatos, tenías que cambiar la bobina, por tanto había un descanso entre bobina y bobina, entonces los chicos subían al escenario y reproducían lo que habían visto en la película. Entonces lo interesante era ver el espectáculo que se formaba encima del escenario con todos aquellos chicos luchando y tal, en fin, y era un espectáculo completo.
Hay que pensar que uno de los grandes problemas de África, como siempre, es la lengua. Está claro, para los estudiantes, pues bueno, manejan o francés, inglés, ahí no hay ningún problema, pero sí que hay una gran parte de África que no es ni francófona ni anglófona, hablan las lenguas locales, y el cine que se produce en lenguas locales es muy poco, ¿no?
Muy poco. Hay algún director de maliense, que porque el bambara ya es una lengua, podemos decir al mismo tiempo que el nacional del Malí.
Es una lengua franca que franca se utiliza para los negocios
los que conocen el Yula es la lengua de los mercados. Entonces, algún director ha producido sus filmes en bambara, aunque luego acaban doblándolos en francés, ¿no?
Claro, pero con el bambara, digamos que te aseguras un mercado que cubre toda la zona del Sahel, que digamos que te puede llegar desde Senegal o fronteras de Senegal con Burkina Faso, un poco de Costa de Marfil, Mali, Níger. Pero claro, tampoco es que todo el mundo te vaya a entender, y aparte que tampoco puedes salir mucho más allá, con lo cual el mercado que te estás...
todo el mundo va al cine, porque quitando las capitales donde hay algunos cines de estos de verano, pues en fin, en las aldeas no hay.
Son el gran problema que tiene el cine africano. Por eso yo creo que Nigeria es uno de los puntos que ha conseguido, a base de este cine de acción y estas series con temática puramente africana, que no tienen nada que envidiar a las series, a todos estos culebrones latinoamericanos, y los que además se basan un poco, pero con la trama, digamos, en puramente africana, y que son devorados por todo el público nigeriano y de habla inglesa. Estamos hablando de pitch English, ¿no?
Claro.
No,
y luego hay una cosa, Nigeria es que tiene un mercado interno que son entre 140 claro, millones de habitantes.
Que más lo quisieran muchos claro, otros países.
O sea, tiene más habitantes que toda la África Occidental junta. Y luego tiene otra cosa también, es que quizás Internet ya está más generalizada, porque yo creo que el futuro del cine africano va a pasar mucho en la medida en que Internet se pueda generalizar y que la gente pueda ver las películas en su ordenador.
Pues como sabemos que mucha gente está interesado en el cine africano, que además hace poco ya vi en uno de los medios de comunicación al uso que por fin sacaban un pequeño artículo hablando del cine nigeriano como una de las grandes mecas de este mundo ya globalizado, pues como sabemos que os interesa a todos, es algo, una temática, Antonio, que vamos a seguir y vamos a intentar mantener a la gente al día de lo que está pasando en el cine africano.
Pues ya, porque lo haremos también hacer eso.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.